De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha habido FIS hace largas jornadas al volante de su camión, que es un camión destartalado, por una de las zonas más castigadas por la sequía en Somalia. Aquí cuenta que se ha levantado a las 3:00 de la mañana y que todavía por la tarde sigue conduciendo el camión por carreteras polvorientas que lleva hasta esas aldeas retiradas, lleva agua, porque el camión de Abdi Dofis es un camión cisterna. Tan pronto como llega a una población, los niños se ponen debajo del camión para beber y para evitar que se pierda una sola gota de agua. Ya digo que el camión lleva a esos pueblos de Somalia el primer agua limpia en mucho tiempo. Las mujeres de las aldeas suelen hacer al menos una vez a la semana 20 kilómetros para cargar sus bidones con agua que no está limpia. Somalia está en el Cuerno de África y el Cuerno de África está sufriendo la peor sequía desde hace mucho tiempo. La sequía de los últimos 3 años ha provocado que 13 millones de personas en Etiopía, Somalia, Sudán estén sufriendo una tremenda hambruna. Numerosas comunidades somalíes y keniatas recuerdan la hambruna que se produjo en 2011, una hambruna que acabó con la vida de 250.000 personas. No son los únicos los que viven en el Cuerno de África que pasan hambre. 1 de cada 10 habitantes del planeta pasa en este momento hambre. Se ha invertido una tendencia a la estabilidad en el número de personas que pasan hambre. Y esto sucede desde 2019, o sea, se había estabilizado el número de personas que sufría hambre y ahora está creciendo, con lo cual nos alejamos del segundo de los objetivos de desarrollo sostenible que pretende eliminar el hambre del mundo en 2030. ¿Por qué ha cambiado la tendencia? ¿Por qué está incrementando ese número de personas que pasan hambre? Pues por varias razones. Antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, ya se había registrado un alza importante del precio de los alimentos, entre otras cosas por las condiciones climáticas, el encarecimiento del transporte y los problemas en la cadena de suministros. Ahora, con la guerra de Rusia contra Ucrania, se está produciendo una auténtica guerra del trigo. Las tropas de Putin han bombardeado infraestructuras e impiden la salida al mercado exterior de 30 millones de toneladas de grano ucraniano. Además, India, el segundo mayor productor del mundo, ha decidido prohibir las exportaciones de trigo. Y además, el encarecimiento de la energía provoca una subida del precio de los fertilizantes. Rusia y Ucrania son los dos grandes productores mundiales de maíz y cereal. Y claro, ahora no pueden dedicarse a las cosechas. Tenemos un problema con el trigo. Ha habido aumentos también del precio del maíz, pero aumentos muy considerables, del 20% en tan solo un mes. Y estamos ya en alimentos elementales, maíz, trigo, en unos precios que no se veían desde 1990. Este problema, estamos hablando de muchos habitantes del planeta. 1 de cada 10 habitantes del planeta pasa hambre, o sea, está malnutrido. Y es un problema que no es fácil de solucionar. Hace falta mucha voluntad política para resolverlo. ¿Cómo se puede resolver o empezar a resolver el problema de la desnutrición en muchos países? Bueno, pues lo más urgente es realizar un suministro rápido, o sea, un suministro de emergencia. Luego es necesario combatir la inclinación al proteccionismo, es muy llamativo lo que está haciendo la India, y facilitar ayudas financieras a los países más pobres. Por ejemplo, la Unión Europea ya está esforzándose en desarrollar un sistema de exportación por vía terrestre que no depende del colapso que hay en el mar en este momento, en los océanos. O sea, que hay soluciones. Lo que hace falta es voluntad política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues tanto Suecia como Finlandia cumplen los requisitos para entrar en la OTAN y solo falta que presenten de manera oficial su petición y que lo aprueben después los 30 miembros de la Alianza Atlántica. Es la valoración que hacía aquí en la tarde de COPE el almirante Ángel Tafalla, después de que los dos países escandinavos hayan movilizado hoy su maquinaria política para agilizar esa petición formal. Cuenta ya con la amenaza de Rusia en caso de que haya un despliegue de armamento en la frontera y por este motivo el almirante Tafalla pedía que el proceso de ingreso en la OTAN sea lo más rápido posible para evitar incertidumbre y más presión por parte de Putin.
Es simplemente cubrir el periodo entre que dices que vas a hacer algo y lo haces. La frontera entre la OTAN, es decir, con estacionamiento de fuerzas en Finlandia y en Suecia, va a ser un hecho dentro de unos meses. Es simplemente adelantar.
Y también Ucrania quiere entrar en la OTAN y Putin lo utilizó para invadir el país hace dos meses. Como consecuencia de esa guerra, hoy ha subido el petróleo y también el gas natural, ya que se ha reducido el suministro procedente de Rusia y Ucrania. Además, el dólar alcanza hoy su precio más alto frente al euro de los últimos 20 años. Está a punto de volver a la paridad. Hoy un euro cuesta menos de 1,04. Veamos qué consecuencias tiene y cómo nos influye esta subida del dólar. Fernando Mañueco.
Bruselas, la Comisión Europea, ha rebajado nuevamente sus previsiones de crecimiento económico para este año en Europa y eso se deja notar en el mercado de divisas. Además, el BCE, el Banco Central Europeo, va a subir el precio del dinero mucho más despacio que la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que fortalece al dólar. Un dólar demasiado fuerte encarece las materias primas que se pagan en esa divisa. Hoy ha subido el petróleo y el gas, así que los precios de la energía se están encareciendo por esta doble vía. Se encarece también el precio de los viajes de cuantos ciudadanos necesiten dólares para visitar Estados Unidos u otros destinos con divisas relacionadas con el dólar. La parte buena es que un euro débil beneficia a las empresas exportadoras europeas que ven cómo sus productos y servicios ganan en competitividad.
Y contamos también que la Policía Nacional ha logrado detener hoy a los dos hombres que el pasado domingo atropellaron mortalmente a un joven a la salida de una discoteca y se dieron a la fuga en Málaga. Los detenidos tienen 26 años y se trata del conductor y el copiloto del vehículo que arrollaban a ese joven y que provocaban heridas a una mujer de 20 años y a un varón de 25 que tuvieron que ser trasladados al hospital regional. Y el técnico del Liverpool le pasa la presión al Real Madrid en la final de la Champions, Luis Munilla.
A casi dos semanas de la final empiezan los mensajes mediáticos y hoy desde Liverpool Jürgen Klopp se quita cualquier cartel de favorito.
Jugamos contra obviamente el equipo más experimentado en Champions del planeta, así que no es que seamos los favoritos. Y encima ellos han ganado la Liga entre dos partidos muy complicados.
Rafa Nadal ya se entrena en las pistas de su academia en Manacor. Cuatro días después de caer en Roma, incapacitado por los problemas en el pie, Nadal ha colgado hace unos minutos una foto en redes sociales entrenando en casa y con el mensaje: nos vemos el miércoles en París, Roland Garros. Y en baloncesto, este es hoy el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Sarunas y Asikevicius, a tres días de enfrentarse al Real Madrid en las semifinales de la Euroliga.
Quizá la cosa que hemos ganado últimos partidos contra Madrid está un poco en contra nuestra. Claramente tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más y esto es lo primero. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene.
El partido es el próximo jueves a las 9 en Belgrado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados y ambiente soleado a esta hora en Cibeles. Mañana más calorcito con máximas rozando los 30. El tráfico va en aumento en sentido entrada por la 1 en el Molar y la A3 en Rivas. En el resto tranquilo de momento. Por segunda vez en menos de una semana, un desaprensivo ha intentado quemar la corona de laurel y la placa dedicada a los héroes del 2 de mayo en la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Ha sido este fin de semana, pero esta vez el pirómano fue detenido tras ser pillado infragante gracias al sistema de videovigilancia. Ha quedado ahora en libertad con cargos. La Policía Nacional intenta determinar si se trata de la misma persona que prendió fuego a esta misma corona y a la placa el viernes pasado de madrugada. Al ser un edificio protegido, este acto de vandalismo está considerado como un delito, por lo que el arrestado tendrá que ir a juicio. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 10 minutos, hora menos, en Canarias. Contamos que el sector de la construcción pacta el primer plan de pensiones colectivo en lo que se considera un hito histórico en España. Bueno, no es para menos, ¿eh? Es que hablamos de un acuerdo que afecta a 1.300.000 trabajadores. La patronal y los sindicatos han llegado a un pacto por el que se fijan las subidas salariales de los próximos 5 años y se establece que una parte se va a destinar al plan de pensiones. Bueno, cada vez vas a oír más hablar de planes de pensiones colectivos, de planes de pensiones de empresa. Sí, son las empresas las que van a poner en marcha esos planes para sus propios trabajadores. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿entonces mi empresa también va a poner en marcha un plan de pensiones de estos? ¿En qué se diferencia este plan de pensiones de un plan de pensiones privado, de esos que tiene mucha gente, que yo alguna vez me he querido hacer, que a lo mejor tú lo hiciste o no, o lo hiciste pero tienes muy poco dinero porque no puedes aportar mucho? Bueno, hay que decir que son los planes de pensiones de empresa, estos planes de empleo también se llaman así, diseñados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que se quieren promocionar al máximo. ¿Cómo? Pues con incentivos fiscales muy interesantes, con deducciones, por ejemplo, en el IRPF de hasta 10.000 euros. Fíjate que en los individuales, ahora mismo la cantidad máxima que te puedes desgravar es de 1.500. Es decir, si tú a lo largo de un año aportas ese plan de pensiones, dinero, lo máximo que te puedes desgravar son 1.500 euros. Mientras que en estos planes de empresa va a ser hasta 10.000, ¿eh? O que las contribuciones a los planes de pensiones no coticen a la Seguridad Social siempre que no superen un límite que será unos 115 euros al mes por trabajador. Bueno, entramos en la sección de economía de bolsillo. Lo hacemos con el mejor profesor de economía que desde luego conocemos aquí en COPE, que lo tenemos en La Tarde, que es Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, partimos de este plan de la construcción, que es verdad que, bueno, tiene curiosidades y algunos temas muy específicos que son para este sector, que no sé si tienen por qué ser iguales para todos o cada sector va a negociar ese plan de pensiones de una manera diferente.
Serán distintos, pero no en todos los aspectos. De hecho, se llaman planes de pensiones colectivos sectoriales. O sea, ya predeterminan qué se van a hacer por sectores. Yo creo que vamos a ir viendo los que se vayan aprobando en lo sucesivo, ¿no? Pero yo creo que las deducciones fiscales y las condiciones creo que van a ser las mismas para todos los sectores, porque de hecho está dependiendo de una ley, bueno, es el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que está en estos momentos todavía en enmiendas en el Parlamento, ¿no? Con lo cual, ahí se van a dejar definidas, yo creo, todo lo que son las deducciones, las condiciones. Ahora bien, lo que yo sí que creo que variará por sector son las cantidades a aportar por trabajador. ¿Por qué? Porque fijémonos que en el que ha sido este caso del sector de la construcción, lo que han pactado sindicatos, patronal y gobierno ha sido decir, oye, pues mira, los incrementos de salarios que tenemos para los próximos años, pues oye, si el año que viene va a ser un 4%, por ejemplo, pues mira, 3 para que realmente aumente en nómina, pero un 1 de los 4 puntos lo vamos a poner para este nuevo plan de pensiones colectivo sectorial. Entonces, ¿qué sucede? Que como lo que están haciendo es de los incrementos salariales acordados, una parte destinarlo al plan de pensiones y otra realmente la verás en nómina, en líquido, sí. Pues entonces yo creo que sí que, claro, los aumentos como van a ser por cada sector distintos, donde va a variar cada sector va a ser las cantidades que aporte la empresa. Ahora, las deducciones yo creo que van a ser las mismas porque dependerán realmente de la ley de regulación.
Bueno, la pregunta que yo creo que se hace mucha gente hasta ahora, ¿qué beneficios tiene para mí, como trabajador, que mi empresa ponga en marcha un plan de pensiones colectivo?
Bueno, el primero es, uno lo has dicho en la introducción, que vamos a volver a tener buenas deducciones en aportaciones a planes de pensiones que habían ido desapareciendo paulatinamente. Habíamos estado muchos años con la deducción en IRPF por hasta 8.000 euros, que se fue bajando, era hasta 1.500 ya. Y aquí lo que, para poner un incentivo a que los trabajadores pues realmente apuesten por esto y las empresas también, dicen, oye, si la aportación se hace a través de la empresa, Por lo tanto, la deducción va a ser mayor y vamos a volver incluso a deducciones mayores que son de 10.000 euros en el caso de los asalariados. En autónomos va a ser más baja, porque el autónomo se lo paga el mismo, ¿no? Esta es la primera, pero luego hay otra muy buena, que es que la aportación se va a producir todos los meses y todos los años. Esto es realmente muy relevante, ¿eh? Es decir, esto no es una aportación puntual. Ya lo que va a quedar de tu salario, que ya queda fijo como un incremento fijo que se va a aportar, pues mientras sigas vinculado a esa empresa, pues esa aportación la vas a ir teniendo de manera regular y es una también de las ventajas.
No es decir, es una manera de obligarnos, por decirlo así, para nuestro propio beneficio, pero bueno, de obligarnos a ahorrar, como tú bien dices, para cuando nos jubilemos. Es decir, para tener un complemento a nuestra pensión, que como bien sabemos, no sabemos lo que va a ocurrir con las pensiones, serán más bajas, a lo mejor, ya sabemos que tenemos problemas con el Sistema Nacional de Pensiones, pues por razones obvias que muchas veces hemos comentado. Porque ahora mismo no hay demasiado dinero, porque la natalidad es muy baja, no sabemos quién va a hacer esas aportaciones. El caso es que para tener una mayor seguridad, se nos plantea esa posibilidad de tener un plan privado. Antes era solo privado de pensiones, pero ahora serán estos planes de empresa. Que entiendo entonces, Fernando, que en un plan de empresa, ¿quién aporta dinero? ¿El trabajador y la empresa? ¿Los dos? ¿O sea, quién?
La empresa.
La empresa.
Únicamente la empresa.
Solo
sí.
La empresa.
Aporta la empresa, sí. Lo que pasa es que a partir de ella, de su creación, yo imagino, vamos a ver cómo sale finalmente la ley, pero una vez establecido ya un plan de pensiones, entiendo y que será así, ya lo veréis, que prácticamente luego cada trabajador podrá negociar otras aportaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate pues que una persona pues está negociando el incremento salarial para el año siguiente y le pactan, pues yo qué sé, 1.000 euros, ¿no? De incremento en todo el año. Y dice, oye, pues mira, de este incremento que acordamos, pues oye, yo preferiría que 500 me lo pongas ya en el plan de pensiones, ¿no? Y entonces podrás probablemente solicitar que parte queden como aportaciones voluntarias este plan de pensiones. Vamos, al final, mientras tú estés en los no supere los máximos que prevé la ley, el Estado lo que quiere es que contribuyamos lo máximo posible porque van a faltar pensiones públicas. Y esta es una fórmula híbrida, un poco entre privada y pública, que va a ir a engrosar ese sistema de pensiones del cual cada vez hay menos dinero para cuando todas las jubilaciones que han de venir.
Bueno, la parte pública, entiendo que lo que está por el hecho de que las desgrabaciones de las que estamos hablando, esos incentivos fiscales que son muy importantes, quiero decir, dinero público no va a haber para estos planes, ¿o sí?
No va a haber dinero público. Lo que pasa es que es un fondo de pensiones que de alguna manera lo controla el Estado. Luego va a sacar a concurso público a una gestora privada que sea que gestionará esos fondos, no los va a gestionar el Estado, pero sí que de alguna manera están bajo control estatal, ¿eh?
Vale. Otra cuestión. Entonces, nos puede ayudar a ahorrar, cosa que a lo mejor no hacemos hasta ahora. Además, podemos tener, como decimos, unas desgrabaciones en el IRPF que son muy interesantes y que, desde luego, los planes privados de pensiones, pues porque últimamente se han ido reduciendo, ya no te lo dan. Son ventajas que podemos tener los trabajadores con estos planes colectivos. ¿Por qué en España hasta ahora no han tenido apenas repercusión? Porque, por ejemplo, en otros países europeos, en Alemania, creo que el 50% de las empresas ya tiene este tipo de planes. ¿Por qué en España vamos tan tarde?
Bueno, hay varios motivos. El primero es motivo político. Es decir, aquí, en este país, nos cuesta mucho buscar fórmulas híbridas entre lo privado y lo público. Hasta ahora hemos tenido planes de pensiones públicos o planes de pensiones privados y no había prácticamente híbridos. Entonces, ha habido países que ya han estado mucho más abiertos a fórmulas desde hace tiempo, que además se tiene que hacer con mucha previsión y que ya lo pusieron en marcha mucho antes, como es el caso de Alemania, como es el caso de Reino Unido. En España venimos a años debatiendo sobre esta cuestión, pero bueno, son cuestiones políticas, porque bueno, pues aquí sabemos que hay unos partidos de izquierdas y otros de derechas, que unos abogan mucho más por lo público, otros por lo privado, y ha costado muchísimo ponerse de acuerdo. Y bueno, y espérate, porque de todas maneras todavía, hombre, hay una serie de enmiendas que se acabará aprobando la ley, pero se está discutiendo, o sea, hasta la última desgrabación fiscal aquí, ¿eh? De hecho, por ejemplo, uno de los temas que Podemos no está de acuerdo es que dice, oye, pero esto que se está aportando, la propuesta de Escrivá, por ejemplo, era que estuviera exento de seguridad social, es decir, que que, uh-huh. que esa parte que la empresa aporta claro. para el trabajador a este plan de pensiones, que no se le añada un coste de seguridad social. Y claro. Podemos dice que no, pero fijémonos que es que estamos haciendo el seguro del seguro. O sea, seguro social, coste público sobre el coste privado. O sea, ya es como un poco rocambolesco. Pero bueno, son motivos políticos, motivos de realmente de negociación y que realmente, pues bueno, hay países que se han puesto antes con este tema y en España hemos tardado mucho, pero bueno, parece que esto ya va en serio.
¿Qué te iba a decir? ¿La empresa que gana con esto en realidad o pierde dinero con esto?
Bueno, la empresa de alguna manera tiene unos incentivos que están bien. Es decir, va a poder, si finalmente, vamos a ver si se aprueba, que no lleve seguridad social. Esta parte. Hombre, a la empresa le va a quedar una parte de los incrementos salariales que no van a cotizar, ¿no? Y al final a la empresa le va a dar lo mismo poner 1.000 euros en el plan de pensiones o que ponértelo a ti en nómina. Y por lo tanto, si ese dinero pues no tiene coste de cotización de seguridad social para la empresa, pues va a abaratar los costes futuros de incrementos salariales que va a tener. Esa es una de las ventajas. Y luego otra es que, bueno, va a encontrar un mecanismo más también para de alguna manera conseguir la fidelización de trabajadores, ¿no? De conseguir, pues decir, oye, pues mira, el año que viene os hago una aportación extraordinaria yo, etcétera, poder tener estímulos que hagan que las personas que no quieren que se vayan a otras empresas, pues se queden ahí.
Es decir, que una empresa te puede vender también su puesto de trabajo, o si quiere a un trabajador en concreto, con este tipo de, o sea, formará parte, digamos, de los complementos también que te puede ofrecer una empresa, ¿no? Cuando entras a trabajar en un sitio.
Totalmente, sí.
¿Qué pasa con los planes privados? Es decir, habrá gente que tenga su plan privado de pensiones, incluso desde hace tiempo, y ahora en su empresa le dan esta posibilidad de iniciar este plan de pensiones dentro de la empresa. ¿Le interesa mantener su plan privado y añadirse a este otro, cerrar el plan privado y quedarse con la empresa? ¿Qué va a pasar aquí?
A ver, cerrar privado no, porque si tú cancelas un plan de pensiones previo a tu jubilación, tienes que tributar. Te van a hacer tributar. Había una serie de excepciones que ahora no me quiero extender porque no es el caso, que son casos de enfermedad, casos especiales durante la COVID, si había paro prolongado, se permiten en ciertas determinadas situaciones que la persona está muy apurada que pueda acceder a ese ahorro sin un coste fiscal mayor, ¿vale? Pero en principio los planes de pensiones que tienes hasta la jubilación no los puedes tocar. Dicho lo cual, por hacer suposiciones, ya sabes que yo lo siento, pero supongamos que digo verano, siempre tengo que hacer una suposición. Todos los economistas nos pasamos el día haciendo hipótesis.
Venga.
Vamos a ver, imaginemos una persona, supongamos una persona que tiene, ha estado cotizando, ¿no? Y por tanto tiene la pensión pública que espera tener cuando cobre su pensión. Pero por otro lado está haciendo unas aportaciones los años que le iba bien y conseguía ahorrar, se ha hecho su plan de pensiones privado, uh-huh. Ya tiene dos. Pero hay casos incluso que hay gente que está trabajando en una empresa y algún oyente estará pensando, oye, pero si mi empresa ya me ponía dinero en un plan de pensiones. Porque sí que las hay. Hay empresas que como un complemento, como bien decías, dice, oye, pues pongo una cantidad en un plan de pensiones a tu nombre. Esas aportaciones son distintas a las que ahora has aprobado en el sector de la construcción y se va a legislar por ley. Son aportaciones a un plan privado que normalmente lo ponen en un banco, en una entidad financiera.
Uh-huh. Sí.
Y por lo tanto que está a tu nombre, aunque te vayas de esa empresa, eso queda a tu nombre. Ha sido unos pagos que te ha hecho y te los ha puesto en un plan de pensiones en un banco determinado. No deja de ser un plan privado como el que tú tenías anteriormente, pero en este caso las aportaciones las hacía la empresa. Y ahora se añade una cuarta posibilidad, que es que la empresa ponga cantidades al plan de pensiones colectivo sectorial, que vamos a ir viendo los diferentes convenios colectivos, cómo se van a ir aprobando y los vamos a ir viendo, sobre todo en los sectores donde las personas tienen salarios más bajos. Esto ya dijo el ministro Escrivá, lo dijo, que vamos a empezar con la construcción, luego con hostelería, vamos a ir por sectores en los cuales llega la gente a la jubilación con pensiones muy justitas. Pero yo creo que van a ir proliferando y poco a poco los vamos a ir viendo en todos los sectores.
Bueno, pues, y nos añadimos a este también, es decir, mantenemos los otros planes si tenemos otros no tenemos por qué cancelar ninguno, simplemente podemos tenerlos todos si nos vamos.
No solo no tienes por qué cancelarlos, sino
bueno, puedes no aportar a lo mejor, dejarlo
eso
como está.
Exactamente.
Y no aportar a lo mejor porque dices, mira, no me interesa seguir aportando este plan, claro. Y además no me desgrava nada, pero bueno, ese dinero está ahí, no me lo puedo tocar hasta la jubilación.
Claro, aquí sí que hay una diferencia, que si tú tienes que poner de tu dinero en el plan de pensiones tuyo privado, solo te van a dejar deducir 1.500 en renta.
Ya.
Si lo haces a través de la empresa, vas a poder deducir hasta 10.000. Pero este es el incentivo para que esto luego se quede ahí fijo. Tú verás cómo dentro de unos años la deducción está, la bajan o la quitan. Ahora nos están poniendo la zanahoria. Pero hoy por hoy, otro abiertamente, porque esta es la historia de la fiscalidad en este país.
Vale.
Pero de momento nos ponen la zanahoria y durante unos años, pues bueno, eso que te ahorras.
Bueno, con lo bien que había quedado, ¿no? Era, parecía todo tan positivo.
Sí, Fernando. Pero nos lo quitarán y eso ya luego ya te queda en la aportación de cada año y luego ya veremos cómo se quita. Pero bueno, no está mal a corto plazo. La verdad es que no es una mala solución y hacía falta.
Pues Fernando Trias de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Las gracias se las damos ahora, siempre, a Línea Directa. Elena Fornás, ¿y por qué?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque cómo nos gusta, Pilar, lo que está haciendo Línea Directa, eliminando, por ejemplo, intermediarios para que el precio de tu seguro sea más bajo. Hizo también que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, que es mucho más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también proteja a tus mascotas. Tiene servicio de manitas y asistencia informática 24 horas. Así que ya sabes, evoluciona. Con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una baja, atención, de 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Pues te estamos contando que el presentador norteamericano James Corden ha sorprendido a sus seguidores con sus hábitos de higiene. Ha dicho que su ducha dura entre 3 y 4 minutos.
De falta de higiene.
Sí. Y que se lava el pelo cada 2 meses. Bueno, la media de ducha en Los Ángeles está en 10 minutos. Como tiene un problema de sequía, las autoridades han dicho que, por favor, que se rebaje ese número de minutos a ser posible.
Un minuto es muy largo la ducha, ¿eh?
Eso digo yo. Por eso estamos comentando y preguntando y debatiendo con los oyentes, pues, ¿cuánto dura su ducha? ¿Cuánto consideran necesario para lavarse bien? Y ya luego el tema del pelo, ¿no? Que por lo visto, en muchos casos, va aparte. ¿O no? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues en este caso, 10 minutos es poco, fijaos.
Vaya.
Buenas tardes, gente. 15 minutos en casa, 15 minutos para ciertas personas, eso es como una ducha de 2 minutos. Los tengo en casa que se duchan 40, 45 minutos y todavía les parece poco. Buena tarde y vaya gasto de agua, eso digo yo.
45 minutos debajo del agua, no puede ser.
Debajo del agua, pues no, fíjate lo que nos cuenta.
Entro yo en la... Vamos, sigue.
Lo que nos cuenta este padre, digo, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una hija de 12 años que cuando entra a la ducha el tiempo no lo contamos con un reloj, lo contamos con un calendario. Esta niña es de lo que no hay. Buenas tardes.
Para gente joven, ¿eh? Para que luego digan que no se duchan.
No, es verdad que... Bueno,
pero la gente joven no es muy ecologista. ¿No saben que esto va en contra de la sostenibilidad?
Pero es verdad que en la adolescencia hay o una resistencia a la ducha...
O
duchas de 45 minutos no puede ser, esto tiene que ser una exageración.
Bueno, que no, ¿cómo se te queda la piel después de 45 minutos dentro del agua?
Aparte de que no estás ahí para limpiarte, para lavarte, dirás, pues me gusta que me caiga el agua encima como si estuviera, yo qué sé, en un jacuzzi,
sí,
vale,
una cascada.
Que no tengo, lo que sea. Pero no, eso no es lavarte, o sea, quiero decir,
fíjate,
limpiarte,
que quitamos,
¿no?,
casi todas las bañeras para que no se gastara tanta agua.
Es verdad.
Y esto es más consumo de agua que cualquier bañera.
Que cualquier baño. Como decíamos antes, también hay veces que te metes debajo de la ducha y es que no ves el final.
Buenas tardes, gente. Yo suelo tardar entre 8 o 10 minutos en ducharme. Ahora sí, cuando jugaba fútbol, lo que dicen las señoras que hay ahí. Cuando terminaba el partido del fútbol, cogía una silla de plástico, me sentaba debajo de la ducha, igual me tiraba una hora y media, eso.
¿Qué?
Relaja un montón.
Madre santa bendita.
¿Qué hacemos con esto?
Un buen masaje a lo mejor, ¿no? ¿Lo sustituye?
Es mejor irse a correr. Estoy acordándome de una película, pero no del título, en la que Jack Nicholson, que tenía una especie de TOC, era un tipo obsesivo, se duchaba durante una hora. No me acuerdo ahora de la película. Luego,
¿Mejor imposible? ¿Es?
No me acuerdo, era... Iba contando...
Sí,
iba contando y tocando la pared. Y dice, voy a darme una ducha rápida.
Mejor imposible, con gel en hand.
Exacto, eso es. Y estaba debajo de la ducha, no sé si os acordáis.
Con la silla, película. ¿No? Hora
no,
y media.
No, debajo de la ducha una eternidad. Y decía, no, una ducha rápida.
Sí, pero fijaos, una hora, hora y media.
Mejor
¿eh?
Imposible.
Debajo de la ducha.
No, pues yo no creo que nadie bata el récord de este oyente ya a lo largo de la tarde, ¿eh? Pero vemos que la cosa está dando
los
mucho.
Chavales,
sí, es como una especie
45.
De subasta, sí, sí. Subasta al
alza. Vamos a tener que llamar la atención, ¿eh? Sí.
Bueno, no, cada uno, en fin, cada uno.
No, pero si es agua caliente... Que será agua caliente, porque una hora y media no está debajo de agua fría, es subvencionar a Putin.
Una ducha de
hora y media es una subvención a Putin.
Bueno, debatimos sobre el tiempo que estamos debajo de la ducha, mucho o poco, tres, cuatro, bueno, mucho o poco, claro que es mucho o poco
mucho,
para ti.
Mucho,
y luego está el otro tema, el del cabello, el del pelo, cómo te lavas la cabeza, cada cuánto te lavas la cabeza, en fin, importante. Pero lo importante, de verdad, Fernando, es qué pasa con el hambre en el mundo y si se puede reducir, realmente se puede reducir el hambre en el mundo, Fernando.
Bueno, es llamativo que se había conseguido una reducción del hambre en el mundo hasta 2019 y es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero desde 2019 se ha producido una inversión de la tendencia y ahora tenemos que una de cada 10 personas en el mundo tiene hambre. Cuando decimos hambre, decimos desnutrición, no decimos cualquier cosa. ¿Por qué ha sido? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. Primero está la situación en África, que vamos a irnos hasta África para que nos cuenten qué está pasando ahí. Y luego la guerra Rusia-Ucrania, claro, es que son los dos países que probablemente más trigo, maíz producen en el mundo y claro, eso está complicando la situación. Vamos a ver qué nos cuentan.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hola primavera, hola ofertas. El Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, piscina desmontable Best Way de 3,66 metros de diámetro con escalera y filtro incluidos por solo 299 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Tenerife, 8 días en Hotel 4 Estrellas, media pensión desde 399 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¡Uy! ¡Qué barato tiene Aldi los ecos!
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 ecos.
Como el tomate frito de nuestra marca Got Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El parón de la actividad comercial de Ucrania es vital para el campo. El 40% de las importaciones de todos los cereales vienen de allí. ¿Puede faltar alimento a nivel mundial?
En algunos países sí.
Un grupo de investigadores estadounidenses han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y que permitiría recuperar la memoria. ¿Qué supondría esto si se confirmara en seres humanos?
Todos hemos oído hablar alguna vez ese mito de que las...
¿Cuáles son las causas para ese estrés emocional?
Cuando la carga del trabajo es alta y además existe cierta falta de recursos que son muy...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hasta 2019 habíamos conseguido que el número de personas que sufren hambre en el mundo se estabilizase. No había bajado todavía la curva de forma significativa, pero se había estabilizado. Eso ha cambiado de forma considerable, ¿eh?, en 2020, 2021 y 2022, porque la curva o la cantidad de personas que pasan hambre, y estamos hablando de hambre en serio, o sea, de desnutrición, pues llega ya a los 800 millones de personas. Estamos hablando pues de un 10% de la población mundial. Hay muchos factores que influyen en este fenómeno. Antes ya de que Rusia invadiera Ucrania, había problemas creados por el COVID, por la cadena de suministros, pero claro, Ucrania y Rusia son productores de forma muy intensiva de cereal, de maíz. Hay mucho grano que no está saliendo de los puertos ucranianos y eso significa que los precios suben mucho y eso significa que sufren siempre los mismos, sufren los pobres. Para hablar de este asunto tenemos hoy con nosotros a Ramón Navarro, que es misionero comboniano y que lleva 40 años, nada más y nada menos que 40 años en Etiopía. Y está también Carmen Santaolalla, que es una persona que trabaja en Manos Unidas. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, buenas tardes.
Ramón, empezamos contigo. Sabemos que estás aquí en España unos días descansando. Etiopía está en el Cuerno de África, hay una sequía desde hace muchos años, me parece que son 3 años ya. ¿Cómo está eso influyendo en la nutrición de la población? Tú que conoces muy bien el país, ¿qué está pasando con los alimentos en Etiopía?
Hombre, pues en Etiopía está pasando que hay zonas en guerra, hay zonas en las que no ha llovido desde hace 2 o 3 años, y claro, donde no llueve, el hambre hace su agosto.
Ya.
Y donde hay guerras, pues la gente no puede cultivar sus campos, tienen que escaparse a otros sitios, y claro, eso produce inestabilidad y hambre, y muerte de millones de personas.
Ramón, tú viviste la hambruna de 2011. En aquella hambruna creo recordar que murieron 250.000 personas. ¿La viviste?
La viví, sí. Estaba por allí. Pero claro,
sí.
en aquel momento había un cambio de régimen y la zona donde había más hambre era la zona norte de Etiopía, que es muy agreste, y claro, no había posibilidad de lluvias, no había agua, los campos no se podían cultivar y la gente pues tuvo que emigrar, o el gobierno se preocupó muy poco de mandar ayudas, y cuando quisieron enviarlas, pues ya la hambruna había sido catastrófica.
250.000 personas muertas. Carmen, vosotras lleváis mucho tiempo en Manos Unidas trabajando para reducir el hambre en el mundo. Contaba yo antes que se había estabilizado, pero ahora ha vuelto a incrementarse el hambre en el mundo. ¿A qué se debe? ¿Pandemia, guerra de Ucrania, el problema es anterior? ¿A qué se debe, Carmen?
Mira, yo creo que lo primero que tenemos que partir es que no hay una única causa. Efectivamente, la pandemia lo que ha puesto sobre la mesa es que son problemáticas globales, y el análisis y el esfuerzo tiene que ser desde una perspectiva global. La guerra también. Recientemente yo volví de Bolivia, sí. y ya estaba afectando el precio de la falta de harina en Bolivia, cuando se supone que ellos, el nivel de abastecimiento viene de más, hay un nivel circulatorio en América Latina, pero sí. Las limitaciones que hay en Europa ya se están repercutiendo en América Latina.
Sí.
Entonces, eso también está afectando, efectivamente.
Ya. Dices que es una causa compleja, pero tú, si tuvieras que señalar lo más importante, o sea, después de haber vuelto de Bolivia, Bolivia, yo recuerdo, por ejemplo, la zona del Alto era una zona muy complicada, o digamos en la sierra, y había poquísimo para comer, habían plantado algunas patatas, ¿no? O sea, sube el precio del cereal, la pandemia cómo ha afectado, además del cereal se nota que la cadena de abastecimiento mundial está afectando también en América Latina.
Sí, mira, uno de los aspectos es que yo creo que el hambre en realidad está siendo un indicador de enfermedad del sistema, ya sea en América Latina, en África o en Asia, que son los tres continentes en los que interviene Manos Unidas. ¿Qué nos está mostrando que existe esa enfermedad? El nivel de desigualdad. El hambre es un indicador de esa desigualdad, del reparto desigual de los bienes, de la violencia estructural, que, como decía el misionero comboniano, efectivamente,
Ramón,
esa violencia también es forma parte de que se propague ese hambre. La violencia de los derechos sobre los pueblos, la pérdida de soberanía de esos pueblos para disponer de sus territorios, y son expulsados por otros intereses espurios, ¿no? Y también la agresión medioambiental, podríamos destacar, y en general los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales que están siendo vulnerados en estos países.
Ramón, nos decía Carmen que la subida del precio de la harina ya se ha notado en Bolivia. Antes de venirte a España, ¿ese precio estaba también subiendo en Etiopía?
Enormemente, enormemente. Es algo que se está notando desde hace varios meses, prácticamente desde que empezó la guerra en el Tigray, en el norte de Etiopía, y va en aumento. Allí ahora lo que funciona es el mercado negro.
Ya.
Los que tienen dinero acaparan con todo, y la gente normal pues no tiene dónde comprarse las cosas porque no tienen dinero. Y yo creo que esto pues llegará un momento en que la gente tendrá que estallar, porque no, nadie, ni el gobierno ni nadie pone remedio, y tú ves que de día, no de día en día, de hora en hora, te aumentan los precios una barbaridad. Y ahora la harina, el aceite, ya no se encuentra tan fácilmente. Uh-huh. Y los que lo tienen, lo almacenan y te dicen, no hay.
O sea que hay un fenómeno de especulación.
Porque quieren subir los precios.
Ya, hay un fenómeno de especulación. ¿En Bolivia sucede lo mismo, Carmen?
Sí, efectivamente, en Bolivia, Colombia, que son los países en los que yo estoy trabajando, se produce ese abandono institucional de esta situación. Y es, yo creo que es la clave del conflicto o de la situación que se está generando y la clave para la solución, que tiene que haber una voluntad institucional, ¿no?
Ya, voluntad política, voluntad institucional. Uh-huh. Ramón, tú has tenido ocasión de atender, asistir a alguien desnutrido, que estuviese a punto de morir por inanición. ¿Has visto morir a alguien por inanición en tus largos años de misionero?
Yo, en los momentos de crisis, cuando ha habido hambrunas tremendas, pues sí, he visto gente que desnutrida y gente que moría de hambre. Ahora mismo, en el sitio donde estoy, en el sur de Etiopía, sí, no puedo decir lo mismo. La gente, hay algún caso, pero son raras las personas que viven desnutridas.
Pero la muerte por hambre debe ser...
En otras zonas sí.
La muerte por hambre debe ser...
muriendo.
Ramón, la muerte por hambre debe ser terrible, ¿no?
Sí, sí, sí. Es algo que te deja impotente porque dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer?
Ya.
Cuando una persona se te muere de hambre allí delante de tus ojos. Porque es que no pueden comer. Tú le puedes dar alimentos, harina, lo que tengas, sí, pero es que no puede comer.
Sí, que ya llega un momento...
que está en esa situación...
Claro, que no tolera.
Es impotente.
Claro, claro. Es lo que pasó, por ejemplo, en Auschwitz, cuando se liberaron a los presos, sí, les dieron de comer y le hicieron más daño. En el último minuto, habéis mencionado en algún momento el problema del cambio climático. Carmen, ¿eso se nota mucho en Colombia y en Bolivia?
Sí, muchísimo. Es un condicionante absoluto para todos los proyectos, toda la actividad agrícola que nosotros estamos apoyando está condicionada absolutamente por el cambio climático, amenazado por el exceso de lluvias en unos casos,
yes,
o por el déficit de lluvias, granizos, tormentas así, pero de manera excepcional. Todos hemos vivido en nuestro campo este tipo de penurias, pero cada vez condiciona más esta actividad. Ya.
Carmen, Ramón, gracias por estar con nosotros, gracias por traernos hasta este programa las historias de Etiopía, de Bolivia y Colombia, las historias de la gente que no son números que pasa hambre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros,
gracias a vosotros
por ayudarnos a dar a conocer estos temas.
Fíjate, Pilar, lo que nos ha contado Ramón, que llega un momento en que la desnutrición es tal que no la vas a resolver dándole a esa persona harina, que necesitaría un tratamiento especial, ¿no? Y que esto lo ha visto Ramón con sus ojos.
No, y lo que te decía, si comentabais, que terrible es, ¿no? Y ni poder ayudarle.
No porque, poder, porque ya llega un momento en que no puedes resolver la desnutrición.
Increíble. 5:47, y bueno, seguro que estás de acuerdo conmigo en que poco a poco, después de la pandemia, aunque todavía el virus está por ahí rodando y lo estamos viendo a nuestro alrededor, pero lo cierto es que en cuanto a la vida que hacemos, sí es verdad que tenemos una vida pues que se parece ya mucho, cada vez más, a la que hacíamos antes de que apareciera el coronavirus. De todas formas, los protocolos, es verdad que se van actualizando conforme a la situación epidemiológica. Ahora le ha tocado el turno al tema de las mascarillas en los aeropuertos y en los aviones. A partir de hoy, la Unión Europea ya elimina la recomendación de su uso obligatorio. Eso sí, al ser una recomendación, pues se seguirá llevando en los vuelos que comiencen o finalicen, por ejemplo, en destinos donde todavía es obligatorio que se utilice la mascarilla en el transporte público. Uno de ellos es nuestro país, España. Y, por supuesto, entiendo que aunque en el aeropuerto puede que no la lleves, desde luego dentro del avión todavía no nos libramos. Otra cosa es que muchos de nosotros queramos quitarnos la mascarilla dentro del avión, que esa es otra historia y seguramente tiene bastante más que ver con el sentido común. Pero habrá muchos países donde la mascarilla ya no es obligatorio en ningún caso, es decir, ni siquiera en el transporte público, que entonces en sus compañías aéreas pues tampoco se tendrá que poner obligatoriamente la mascarilla, o sea que va a depender de unos países y de otros. Estanislao Nistal es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Yo es que, ¿qué quiere que le diga, profesor? Yo me encuentro en un avión, como los aviones que viajamos últimamente, pues que son relativamente pequeños, que estamos todos muy, muy juntos, ¿verdad? En estos aviones, pues, low cost o de billetes low cost. Y me cuesta mucho pensar en quitarme la mascarilla. No sé cómo lo ve usted.
Sí, efectivamente, sobre todo, bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, pues los viajes a América o viajes a África o viajes largos en los que se están además muchas horas y, bueno, pues vas a estar unos días por un viaje de trabajo, por un viaje para ver a la familia o, bueno, pues un viaje que va a implicar estar allí unos cuantos días y todo lo que puede suponer el que nos infectemos, pues por hecho de estar muchas horas con una persona sin mascarilla en el avión y todo el problema que eso conlleva luego para darse la vuelta, independientemente ya de los problemas de que pueda tener una persona si se infecta o no infecta, pero efectivamente yo también estoy con una cosa es la obligatoriedad y otra es un poco el sentido común y lo que puede implicar si nos infectamos.
Uh-huh. En cualquier caso, como sabemos, bueno, de momento, mientras en España, como decimos, sea obligatoria la mascarilla en el transporte público, lo será también en los aviones, bueno, al menos de nuestra compañía o los que partan de nuestro aeropuerto, claro. Siempre se nos ha dicho, en cualquier caso, que los aviones tienen una ventilación muy adecuada precisamente para luchar contra el virus, porque tienen unos filtros que ayudan, digamos, a que respiremos un aire lo más limpio posible y que también, bueno, pues evitarían de alguna manera que se propagase mucho más el virus que en otros medios de transporte que a lo mejor no tienen este tipo de filtros. Pero aún así, claro, es que estamos hablando de muchas horas compartiendo, ¿no? El mismo espacio.
Un vuelo de 8 horas al lado de una persona que pueda estar infectada, pues por muy bueno que sea el aire, podemos estar, pues cuando se habla con esa persona, bueno, pues se está comiendo, se intercambia alguna opinión o lo que sea, bueno, pues vamos a estar durante mucho tiempo con esa persona expuestos y si esa persona está infectada, pues nos podemos infectar efectivamente.
Uh-huh. Otra cosa que también nos llama la atención es lo del tema de que sea obligatorio en lo que es el avión en sí y a lo mejor no sea obligatorio en el aeropuerto. También suena un poquito raro, ¿no? No sé esto cómo lo ve.
Sí, además, bueno, esto estamos debatiendo ahora mismo esto en Europa, pero hay que, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, esto es un tema ya que ha sido bastante controvertido durante, pues, ha habido incluso alegaciones y pues decisiones de los jueces, ¿no? En cuanto a la obligatoriedad o no de tenerla. Y sí, efectivamente, o sea, contrasta pues el hecho de que cuando se entra en un avión y se cambia de país, a qué aerolínea pertenece ese, o sea, si la aerolínea es de un país en concreto, si hay que hacerlo en el aeropuerto sí o en el avión no, pues ahí ya son temas legales, pero pues efectivamente sí, al final es nuestra sensación y nuestra el riesgo que podamos estar queriendo asumir el que nos tiene que hacer tomar un poco el sentido común y llevar la mascarilla si podemos estar en una situación que nos pueda estropear el viaje.
Es que con respecto a esto es un poco surrealista. Por ejemplo, ¿dónde es obligatoria la mascarilla? En vuelos y aeropuertos. Pues en Grecia, en Austria, en Turquía y en Países Bajos. ¿Dónde? En vuelos sí y aeropuertos no. Portugal, Italia, Alemania, España. ¿Dónde vuelos no y aeropuertos no? Es decir, no es necesaria. Francia, Reino Unido, Finlandia, Rumanía, Hungría, República Checa, Polonia. Primero hay que hacerse un esquema, ¿eh? A ver con quién voy a volar, dónde voy a volar y tal. Y luego, independientemente de que yo quiera llevar la puesta. Pero esto a lo mejor puede provocar también problemas entre los propios pasajeros de un vuelo, ¿eh? Ves a alguien sentado a tu lado que no la lleva puesta y, oiga, que se ponga la mascarilla, oiga, no, tal. O sea, que al final es tanto lío y tanta legislación diferente que puede llegar incluso a provocar algún conflicto,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, ahí tarde o temprano habrá que armonizarlo y pasar de obligatoriedad a recomendación encarecida, a lo mejor en algunas situaciones, pero pasar de a una situación que sea igual para todos.
Por último, profesor, en la situación en la que nos encontramos de afortunadamente, porque es verdad que la situación de vida normal que llevamos ya es muy, muy similar a antes de la pandemia, excepto, por ejemplo, la mascarilla de transporte público y algunas otras recomendaciones. Con el virus que tenemos ahora, que sabemos que sí es verdad que hay mucha gente que está dando positivo. Otra cosa es que enfermen gravemente, que lleguen al hospital, afortunadamente parece que no es el caso, y tampoco entren en UCI. Pero, bueno, ¿qué hacemos con la mascarilla? ¿La utilizamos un poco aplicando el sentido común y lo que hemos aprendido durante mucho tiempo? ¿Nos olvidamos de ella para siempre? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo le voy a poner mi caso personal, ¿no? Yo pues voy a visitar una residencia de ancianos. En la residencia de ancianos, me digan lo que me digan, yo me la pongo, ¿no? No quiero que nadie tenga problemas por mi culpa. En una situación en un hospital, cuando estás rodeado de personas también que no sabes alguna de ellas lo que pueda tener o las deficiencias inmunológicas que pueda tener, pues la llevo. Por la calle, pues no, en los espacios cerrados cada vez, por ejemplo, pues si uno está expuesto a situaciones en las que pues hay una buena ventilación y hay un lugar que pues se va limpiando habitualmente, pues también, ¿no?, ya no se está dejando de usar y bueno, pues poco a poco yo creo que se terminará por no usar en la mayor parte de los espacios públicos. Ahora mismo, pues sí estamos en ese pico de esta ola en la que estamos viviendo en estos momentos, que es una ola muy distinta a las que hemos vivido anteriormente, y de las olas que vaya de cara a futuro, es posible que se repitan cada vez más estas olas en las que nos infectamos muchas personas y cada vez son menos las personas que lo viven de manera grave, pero puede seguir siempre habiendo personas que se enfermen gravemente y esas personas que sabemos qué características tienen, pues tratar de prevenir que ellos se infecten.
Stanislaw Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
A la Mutua vamos, Elena Zornas.
Vamos allá, porque como dice nuestro experto, poco a poco, ¿no? Si es que echando la vista atrás, Pilar, mira que lo hemos pasado mal y ahora que empezamos a recuperarnos, los precios de todo se disparan, incluso el de los seguros. Pero eso lo tienes fácil porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Banking.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en mercado libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.